Francisco Fiore, estoy en compañía del señor Elías Piris y Mariela Fretes para la 800 AM. Buen día, ingeniero.
Buen día, un saludo para ustedes y para toda tu audiencia.
Ingeniero, vos sabés que estamos acá hablando sobre el tema del ganado.
Tirando flores al sector, ¿eh?
Sí. Estamos diciendo que, vos sabés que los productores, en primer lugar, son conocidos por el trabajo que hacen y, en segundo lugar, también por lo despojados que son, ingeniero, ¿verdad? Porque, por un lado, el ingeniero... O mejor dicho, el ganadero trabaja para ganar dinero, pero vos nunca ves en la vida de los ganaderos mucho lujo, qué sé yo, cadenas de oro y demás, ¿verdad? Generalmente el hombre de campo es una persona despojada por lo material. No sé si compartís esa característica.
Así mismo, resulta que viene de la parte económica de la ganadería, no tienen un flujo constante de plata. Claro. Ellos tienen, el productor ganadero tiene dinero cada vez que vende su hacienda, ¿verdad? Entonces, no están vendiendo todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses, ¿verdad? Son por épocas, ¿verdad?
Claro.
Terminan, engordan, etcétera. Las vacas que se descartan, entonces se venden porque no tienen la cría al pie o por algún motivo que no tenga cría, porque son, digamos, máquinas de producir terneros, digamos. Y cuando no produce el ternero, entonces se le saca y se le vende, ¿verdad? A los frigoríficos. Y lo mismo ocurre con el ganado gordo cuando termina de engordar, y eso ocurre más o menos en los meses de marzo, abril. El ganado gordo, ¿verdad? Marzo, abril, mayo son los meses del ganado gordo sin pasar por engorde a corral. A fin de año tienen los de engorde a corral, noviembre, octubre, noviembre, y las vacas de descarte en los momentos que hacen palpación y descartan, ¿verdad? Entonces no tienen una plata, no es como una empresa de ómnibus que todos los días tiene plata, ¿verdad?
Y vos cómo
y ahí está eso? ahí está que ellos guardan la plata, entonces por si después no puedan tener, etcétera, no son tan gastadores, ¿verdad? Coincido con ustedes.
Claro, y
es por la naturaleza de su negocio.
Una persona muy como dice Francesco, desapegada a lo material, conectada con el campo y con la gente que trabaja también ahí. Yo he conocido a varios ganaderos que se sientan de igual a igual con los peones, desayunan el reviro, que están ahí siempre trabajando de igual a igual, no una relación como de patrón-empleado, sino de colaboradores todos ahí, ingeniero.
Y sí, cada vez menos hay eso, ¿verdad? Pero no obstante, no implica que después no comparta o los trate mal, y eso al contrario. Generalmente tienen buen trato, son gente que tiene buen trato y mucha consideración hacia su personal, teniendo en cuenta que el personal de campo generalmente vive en el campo, ¿verdad? O sea, no es que se va a su casa, vuelve a trabajar cada día. En pocos lugares ocurre eso.
Es verdad. Ahora, ingeniero, estamos también hablando sobre la conferencia de prensa que ayer dio la embajada, de alguna manera... anunciaron que Paraguay está a punto de ser aprobado, o mejor dicho, la carne de Paraguay está a punto de ser aprobada para su exportación a los Estados Unidos de Norteamérica. En primer lugar, consultarte, mi querido ingeniero, ¿qué representa esto para el sector ganadero? Y en segundo lugar, también para la economía nacional, ¿verdad? Un mercado de 320 millones de personas, en caso de conseguir el logro, que creo que está cantado por la excelencia de nuestra carne, ¿qué va a representar esto en materia económica para el sector, ingeniero?
Bueno, y para la materia económica va a representar que inicialmente el mercado que va a estar abierto va a ser el mercado que va a ir para la carne industrial, ¿verdad? Carne industrial es para hamburguesas. Ellos tienen una carne muy gorda, con mucha grasa, y ellos tienen límites cada vez más bajos de tenor de grasa en sus hamburguesas, ¿verdad? Por todo el tema de la obesidad y cosas por el estilo. Entonces, ellos tienen que mezclar con carne que tenga menos grasa, que es la nuestra carne, que generalmente es a pasto, etcétera, tiene menos grasa, menos cantidad de grasa, y las razas mismas que nosotros tenemos son razas de menos grasa, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese va a ser inicialmente el mercado que vamos a acceder, y que es el mercado que nosotros tenemos con Rusia, ¿verdad? Carne industrial. Posteriormente tenemos que hacer todo un buen esfuerzo de ventas dentro de lo que es la comunidad de Estados Unidos, ¿verdad? En algunas comunidades, para lograr proveer de carne enfriada, ¿verdad? o sea, la carne premium. Ese no es muy muy sencillo de ingresar porque ellos tienen sus condicionamientos y sus gustos, ¿verdad? Entonces hay que hacer todo un trabajo especial para llegar a introducir esa carne en Estados Unidos, que es un mercado ilimitado. Pero ellos importan 1 millón de toneladas al año, ¿verdad? Sí. O sea, Estados Unidos es un país tan equilibrado que ellos producen 12 millones de toneladas de carne por año, consumen 11, exportan uno e importan uno. O sea, sí, consumen los 12 millones.
Entonces, caso, ingeniero, ¿las hamburguesas de tu frigorífico podrían ir eventualmente al mercado estadounidense?
Podrían, por papeles y por condiciones sanitarias, podría. Pero es muy difícil. Es muy difícil que le proveamos de hamburguesa. Sí, de carne, para que puedan hacer la hamburguesa.
No saben nomás lo que es lo bueno de estos estadounidenses, si no conocen tu hamburguesa, ingeniero.
Hamburguesa, sí. Yo creo que estamos exportando a Uruguay, por ejemplo. Sí. Estamos exportando ahora a Taiwán. Estamos exportando también a Colombia. Y ahora Perú, ¿verdad? Estamos por ende. Y Chile, también en Chile. O sea que tenemos un mercadito ya.
Hay un ganado. Mercado, es aceptado. Ahora, ayer nos estaban explicando en la embajada las funcionarias de la parte de comercio exterior que Paraguay eventualmente podría entrar dentro de lo que es esa facilidad que tienen Uruguay y Argentina en cuanto a los impuestos. ¿Ustedes qué manejan desde el sector?
Y esa parte todavía no tenemos habilitado, ¿verdad? Esa parte todavía no estamos pudiendo concretar porque no estamos habilitados. Entonces no tenemos un trato real, te voy a decir.
Claro.
Más no te dicen, pero cuando estén habilitados, porque esto que casi estamos habilitados es venimos de hace 2-3 años casi habilitados ya, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que este es el último casi. Esperemos que para junio, julio, se venga la habilitación famosa.
El sector está esperando entre junio y julio entonces la habilitación. Y una vez que se dé esto, ¿en qué? Porque eso no nos pudieron precisar tampoco ayer en la embajada, ingeniero. Una vez que se dé la habilitación oficial, ¿en cuánto tiempo ustedes ya van a poder exportar la carne a los Estados Unidos?
Y prácticamente inmediata, siempre que tengamos mercado. O sea, mercado, Estados Unidos está dispuesto a importar, pero necesitas ir a una firma.
Claro.
Que diga, yo quiero su carne, ¿verdad? Yo creo que enseguida, una vez que estemos, la carne, sobre todo la carne que va a ir para hamburguesa, es inmediata, ¿verdad? Porque esa es una carne que a ellos les es
la carne molida útil.
no va entera. Allá se va a moler. Resulta que cuando uno muele la carne, la cantidad de superficie hace que las bacterias se reproduzcan muy rápidamente, entonces se pudre rápidamente la carne. Entonces si vos tenés congelada tu carne entera, el músculo, entonces ahí tiene menos superficie. Entonces ahí dura mucho más la carne. Entonces yo creo que va a ir realmente entera y allá van a moler. La molienda es nada, ¿verdad? Para una fábrica de hamburguesa, la hamburguesa es absolutamente un detalle menor.
Sí, ¿ya hicieron un cálculo desde el sector cárnico de cuánto representaría para ustedes en cuanto a lo económico, ¿verdad? De ingresos. Esta habilitación de los Estados Unidos, o esta futura habilitación, mejor dicho.
Y bueno, y depende del precio que nos vayan pagando, vamos a ir sustituyendo mercados, ¿verdad? Porque tenemos hoy el mercado de Rusia, ¿verdad? Que en cierta manera todavía funciona, ¿verdad? No muy en forma espectacular, pero está funcionando para 1 o 2 frigoríficos. Entonces, yo creo que una vez que se habilite y que tengamos negociaciones con los compradores, ahí vamos a determinar si realmente el precio está bien. Este es un problema. Nosotros tenemos 74 mercados habilitados, de los cuales exportamos a menos de 30, 25. ¿Por qué? Y por los precios, ¿verdad? Nosotros tenemos el mercado de Egipto eternamente habilitado y nunca mandamos un kilo porque paga menos que lo que paga Rusia, por ejemplo, pero paga menos luego. Uh-huh. O sea, paga $500 menos por tonelada. Entonces, todos mandamos a Rusia, ¿verdad? Ese tipo de negociación es la que siempre existe. Le enviamos al mercado que más nos paga, como tiene que ser, ¿verdad?
Claro. Ahora, ingeniero, vos sabés que te quiero tocar en el tema de tu rol como senador electo, ¿verdad? Pero antes de eso, para quitarnos más ya, o para desmentir una teoría que se cree mucho popularmente, ya que estamos hablando acá sobre la exportación y demás. Se habla mucho de que Paraguay exporta la mejor carne y la peor se queda acá en el país, ¿verdad? Y uno ahí dice, che, si esta es la peor, no sé qué va a ser la mejor, porque la peor es un manjar. Sin embargo, hay carnes y carnes, ¿verdad? Por ejemplo, la costilla no es de exportación, ¿verdad? O sea, la mejor costilla del país se queda acá para el consumo paraguayo. Y otras cortes, me imagino también que también tienen la misma suerte, ingeniero, ¿verdad?
Así mismo, No. Lo que pasa es que los cortes más, tipo tapita de cuadril, lomito, el lomo, son cortes más caros, ¿verdad? Y últimamente pues estuvimos un poco resentidos en la economía por la inflación que teníamos del 9% ¿verdad? Por suerte eso está bajando y también va a afectar a eso, ¿verdad? Te va a disminuir eso, va a sobrar más plata en el bolsillo de los muchachos para que puedan comprar esa carne más cara. Pero no es cierto eso. Acá nosotros dejamos las costillas y el vacío, por ejemplo. Eso no se exporta, porque justamente Paraguay es el que más caro paga, digamos, en el mundo por costillas y vacío, ¿verdad? Entonces, acá en Paraguay vendemos todas las costillas premium. De las vacas premium se venden las costillas también en Paraguay, ¿verdad? Y ahí están apareciendo todos esos cortes ventana, con esto, con costilla ancha. Todas esas variaciones son variedades, pero son solamente de la costilla premium, ¿verdad? De las vacas, de los animales premium. Se queda la carne acá muy buena, se queda la cantidad de que la gente consume.
Claro.
Lo que pasa es que por el precio a veces no consumen tanto, entonces queda menos, ¿verdad? Pero nunca está desabastecido el mercado. Y si dejamos el premium, dejamos el premium.
Claro, o sea, estamos comiendo carne de primera. Dos consultas, o sea, Sí, le escucho.
Sí, no, si vos te vas a los locales de venta, de los frigoríficos, ¿verdad? O en los supermercados, varios frigoríficos ofrecen la envasada al vacío, premium, con esto, con toda la música, ¿verdad?
Sí.
Y está ahí. Y se consume, no tanto, pero se consume, ¿verdad? Pero justamente no es cierto que se quede la... Aparte que el 50% de la carne que nosotros estamos produciendo es... El 50% de la carne que estamos faenando es de vacas, ¿verdad? Claro. Casi el 50%. Las vacas, aunque no sean viejas, aunque sean jóvenes, por fallada, porque no tienen cría, porque como te estaba explicando, son fábricas, no son animales, son fábricas, y si no produce, entonces como no puede estar comiendo ahí en el campo, ¿verdad? Entonces, ocurre eso. La carne de vaca ya no es premium. La vaca nunca es premium. Entonces, aquí ya, pero es buenísima la carne, puede ser igual, solo que por nomenclatura ya...
Ingeniero, acá una colega que nos está escuchando me traslada dos preguntas. ¿No nos quedaremos con este tema de Estados Unidos? ¿No nos quedaremos con escasez de carne en el país y nos van a subir los precios? Pregunta ella.
No nos quedaremos. No nos vamos a desabastecer ni van a subir los precios. Porque no vaya a pensar que los americanos te van a pagar un sobreprecio, ¿verdad?
Claro.
De manera que... Y Paraguay tiene un buen precio de carne. O sea, nosotros tenemos ya un precio... interesante. No, si ponemos más precio no venderíamos, ¿verdad? Entonces no, la carne no es un producto que podamos guardar, ¿verdad? No puedo ya agarrar y guardar miles de toneladas de carne porque no te conviene, te sale mucho más caro, te conviene ir vendiendo a medida que producís, ¿verdad? Pero en ningún caso nuestro mercado va a quedar desabastecido, porque realmente tenemos mucha carne, entonces no hay. Por ejemplo, la Unión Europea, de un animal de 250 kilos al gancho, lleva 17 kilos.
Poquísimo.
17 kilos, sí. Es lo que importa la Unión Europea, claro, como premium. Y bueno, y te imaginas, ¿no? Desabastecido no te vas a quedar, te sobran, claro, 230 kilos, ¿verdad? Entonces, a eso me con hueso, ¿verdad? Pero,
ingeniero,
no, más que no es así.
Vos sabés que hablando de exportación y demás, perdón, ingeniero, que te extendamos un poco la nota, pero queremos nomás exprimirte bien, ¿verdad? No, ni un problema. Gracias, ingeniero. No mucha gente conoce el mercado como Luis Pettengil. Se habla mucho del tema China continental, ingeniero, desde el punto de vista de los beneficios del campo. La semana pasada me tocó hablar con el señor Pedro Galle, ¿verdad? Con don Pedro, una excelente persona. Y él me decía que en caso de que nosotros podamos de alguna manera generar las relaciones diplomáticas con China continental, en el primer año la facturación para el sector agropecuario, ya sea para el sector que exporta ganado y también productos del campo, produciría una ganancia, un intercambio comercial por un valor de $800 millones. ¿Ese dato es exacto, ingeniero? ¿Es el dato que manejan en primer lugar? Y en segundo lugar, usted como senador electo, ¿verdad?, pero también como un hombre de negocios, ¿estaría a favor, independientemente de lo que dice Santi, porque Santi dice que está a favor de lo de Taiwán? Pero vos le podrías decir a Santiago, presidente, mira que no tenemos que descartar lo de China continental porque nos conviene. ¿Le podrías decir eso?
Y no, la verdad que estamos con ese tema de China continental desde hace varios años. Y la verdad es que el gobierno de China continental es un gobierno muy particular, donde pone tantas exigencias, cuando que nosotros le compramos $5 mil millones en bienes, le compramos, y nos pone tantas exigencias fuertes para tener el relacionamiento económico con ellos, que no sé si vale la pena, ¿verdad? Porque te dicen, bueno, rompan su relación con Taiwán, digan que no son, que China continental es la única y que ellos son unos bandidos, digan que esto y que aquello, y después vamos a estudiar si habilitamos la carne paraguaya. Entonces, ¿vos harías en tu sano juicio desprenderte de uno de tus principales mercados hoy, que está pagando un buen precio? Y bueno, lo que ocurrió con China continental, para entender nomás, es que en un momento dado ellos tuvieron una peste porcina. El alimento de proteína mayor en China, ¿verdad?, es el cerdo. Sí. Y eso lo tuvieron hace más o menos 5 o 6 años.
¿Verdad? Sí, sí, sí.
Una crisis. Mataron la mitad de su cerdo. Hoy están recuperando. Y después, ahí es que vino el auge de la exportación a China de carne. Porque sustituyeron con carne vacuna la carne de cerdo, porque no hay en el mundo tanto cerdo. Entonces, hoy en día están ya próximos a su nivel de autoabastecimiento de cerdo otra vez. O sea, rápidamente mejoraron todo su sistema de protección y de producción de suino, de cerdos, ¿verdad? Y hoy en día ellos están ya cerca, ya le falta el 10%, 20%. Antes le faltaba, no sé, millones de toneladas, ahora ya le falta muy poco. O sea, que cada vez es menos la cantidad que van a hacer. Lo único que la gente se acostumbró a comer carne, y al acostumbrarse a comer carne, piden y compran. Pero tampoco ya van a ser los precios de locura que ellos tenían cuando estaban necesitando y tenían que desabastecerle a Rusia, desabastecerle a otros mercados que le estábamos tirando, poniendo más plata. Si estaban a $3,000, ellos ponían 1,000 más, 4,000. Por supuesto que todo el mundo le envió la carne a ellos, ¿verdad? Pero hoy en día ya está cada vez más, regularizándose su mercado. Y yo creo que después de eso ya los precios ya no van a ser tan altos como son. Puede ser un 10, un 20% más caro, pero eso te hace que si vos le vendés $500 millones, va a vender 550 o 600, o sea, 100 millones más nomás. O sea, no es tanto.
Claro.
Pero la verdad es que lo que particularmente a mí me molesta es la poca consideración que tienen con un país en desarrollo, en vías de desarrollo como somos nosotros, y que le compramos $5 mil millones y ellos no son capaces de comprarnos, aunque sea 500 millones o 1,000 millones, independiente de que nosotros reconozcamos a Taiwán, ¿verdad?, como un país independiente, ¿verdad? Ellos dicen que Taiwán es una isla, que es un territorio de ellos, y bueno, hay una pelea por eso. Pero bueno, nos tocó a nosotros reconocer o trabajar con Taiwán. Los países claro. que reconocen a Taiwán exportan a Taiwán. Por ejemplo, Uruguay, que trabaja con China continental, exporta cero a Taiwán. Uh-huh. Brasil exporta cero a Taiwán. Argentina exporta cero a Taiwán. O sea, el que tiene relación con China tampoco tiene relación con Taiwán. Entonces claro. estamos en una situación medio privilegiada con Taiwán. Claro. Taiwán tiene 20 y pico millones de habitantes, no son 2-3 tipos, ¿no? 20 y pico millones de habitantes que tienen cero carne de vaca. O sea, tienen suinos, ellos son grandes productores de suinos, de cerdos, ¿verdad?
De cerdos, sí.
Sin embargo, no tienen territorio como para tener vacas, ¿verdad?
Y otros mercados en Asia, como el caso de Corea del Sur, por ejemplo, ingeniero, ¿cómo se está con eso?
Y Corea del Sur es un país que tiene una limitación donde dice solamente los países libres de astosa sin vacunación pueden enviar. Y nosotros somos libres de astosa con vacunación.
Ah, con vacunación.
Al igual que Argentina, al igual que Uruguay, todos somos iguales, digamos.
Ah.
Libres de astosa con vacunación.
Ingeniero.
Entonces, no nos permiten. Sí. Y es un mercado cautivo de Australia, Estados Unidos, ¿verdad? Hay toda una rosquita también ahí que se arma detrás de eso.
Sí, sí, sí. Ingeniero, cambiándote ahora de tema para entrar un poquito en tu rol parlamentario, que Luis Petengil, ¿verdad?, tiene una expertise, una carrera demasiado importante en el sector privado, hombre frigorífico, hombre de negocios. Ahora, por primera vez, vas a disputar desde un curul del Congreso, que eso... Evidentemente las expectativas están bastante altas con tu figura, ingeniero. Ahora, por todo lo que hiciste en Cerro, también tuviste un rol de dirigente importante deportivo y el cerrista te reconoce. Luis Petengil desde su curul, ¿en qué punto va a trabajar en primer lugar? Y en segundo lugar, ingeniero, ¿cuál es tu postura personal sobre la división de la bancada colorada? Se habla que Santiago Peña pediría que comience la bancada unificada, pero desde el sector de Fuerza Republicana, Mario Abdo, Cachito Salomón y otros están diciendo de que Fuerza Republicana debe mantener su autonomía. ¿Cómo está viendo esto, ingeniero?
Anoche tuvimos una reunión justamente con el presidente electo y el vicepresidente electo, Arnoldo Vince también, ¿verdad? Entonces tuvimos una reunión con todos los de Fuerza Republicana, digamos, ¿verdad? Entonces hicieron unos discursos donde nos dijeron de que deberíamos, o sea, todos coincidimos en que las internas ya terminaron, ¿verdad? Y las próximas elecciones son dentro de 3 años o 2 años y medio, 3, ¿verdad? Entonces, deberíamos bajar los decibeles de por qué seguir en campaña si faltan 3 años para las elecciones municipales. Entonces, yo digo que lo que dijeron ahí era que sigamos manteniendo las identidades. Porque tanto Honor Colorado como Fuerza Republicana, que ahora probablemente va a tener otro nombre, va a cambiar, digamos, porque se llamaba Ñetete, después se llamó Fuerza y ahora tendrá otro nombre, ¿verdad? Yo lo que digo es que ahora lo que vamos a bajar son los decibeles de decir ese es cantista, ese es de Fuerza, ese... Realmente no, eso no nos va a hacer bien como partido de gobierno. Vamos a tener que desacelerar, digamos, los decibeles, bajar los decibeles del ismo, ¿verdad? Del cartismo o del fuerza, ¿verdad? Entonces, poner en segundo lugar eso y continuar con nuestras identidades. La identidad de la gente de Fuerza tiene ciertos valores y ciertas ideas acerca del partido, acerca de cómo deberíamos encarar ciertas cosas, y los otros tienen evidentemente otro, ¿verdad? Entonces, seguir manteniendo la identidad, pero en la pluralidad, o sea, sigamos trabajando juntos para que podamos todos juntos nombrar la gente que realmente se quiera nombrar, ¿verdad? Que los votos colorados en conjunto nombren un presidente del Congreso y nombren un presidente de diputados, presidente del Senado y un presidente de los diputados, los presidentes de las comisiones unificados, hablando, dialogando, debatiendo. Y ayer tuvo muy buena recepción, muy buena receptividad esa reunión. Yo estoy totalmente de acuerdo que debemos juntarnos y dialogar, ¿verdad? Dialogar, ponernos de acuerdo, ponerle a este acá, al otro allá, acá, esto, hacemos esto. O sea, algo que nos convenga a todos y que haga que realmente tengamos una buena performance durante estos 5 años, de manera que en las elecciones del 28 volvamos a ser una alternativa muy válida para gobierno, ¿verdad?
¿Fuerza Republicana podría prestar sus votos para que uno del sector cartista presida la Cámara de Senadores, ingeniero?
Y bueno, yo diría que si uno va a presidir diputado, el otro debería presidir senadores, ¿verdad? Uh-huh. Pienso, si vamos a ser lógicos, ¿verdad? Porque valores y gente preparada, valores y todo, tenemos en ambos lugares, ¿verdad? Hay demasiado gente buena en ambos lugares, de manera que dejemos de lado las apetencias personales,
claro,
y busquemos un equilibrio.
Ingeniero,
que tampoco es muy importante, sí, ¿verdad?
Claro.
No porque alguien sea presidente de los diputados, el Paraguay se va a fundir o se va a ir al cielo.
Así mismo.
No pasa nada.
Ingeniero, por tu tiempo y esta extensa charla, la verdad que hablamos de todos los puntos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo también para toda esa audiencia que les está escuchando.
Ingeniero Luis Petengil, presidente de la Cámara para...